te pediría que te unieras a mí para dar la bienvenida al invitado de hoy. No lo voy a hacer porque la entrevista ocurrió hace unas horas, pero sí que te pediría que te prepares para lo que es una charla muy interesante, demasiado interesante. Es una charla con Manuel Polavieja, con quien estuvimos una hora y veinte tratando las cuestiones más importantes, más intrigantes, a mi modo de ver, sobre Bitcoin. Y lo que te diría es que escuches bien a Manuel, porque Manuel tiene esa ventaja sobre mí, que es mucho más tranquilo en su discurso, y yo creo que explica las cosas de forma muy distinta a como lo hago yo, y me encanta, pues es tan creyente en la cuestión de Bitcoin y lo que puede traer al mundo como yo, pero lo explica de forma distinta. Así que si te gusta todo este tema de Bitcoin, que si no, no sé qué harías aquí, y te preguntas, tienes algunas dudas y te preguntas hasta dónde puede llegar o qué puede significar o cómo es que ha llegado hasta aquí, bueno, aquí viene Manuel con sus respuestas y su discurso, que no es para nada alocado, al revés, es todo lo contrario, y por eso creo que es una adición importante a este podcast. Espero que lo disfrutes tanto como yo disfruté la entrevista. Os dejo con Manuel Polavieja. Muy buenas, Manuel. Bienvenido a un podcast sobre Bitcoin.
Muchas gracias por invitarme. Un placer para mí.
Muchas gracias, porque llevaba ya mes y medio tratando de cerrar esta entrevista, porque como sabes, hice la entrevista a Emérito Quintana y en la misma me recomendó, oye, pues habla con Manuel Polavieja, que él sabe de estas cosas de Bitcoin, está bastante metido y te podría, bueno, sería una buena entrevista. Así que pues llevo mes y medio esperando para poder sentarme aquí contigo. Muchas gracias por sacar este rato.
Nada, yo encantado. La verdad es que al final, más que nada, ha sido por las vacaciones y todo esto, pero bueno, ahora ya en septiembre, disponibilidad total. Para hablar de Bitcoin siempre hay tiempo.
No me ha costado conseguirte, es verdad, que lo intenté en agosto y agosto siempre es un mes
difícil. Soy facilón.
Pues como sé que conoces a Emérito y sé que has hecho una entrevista con él y con Adolfo Contreras, que la dejaré también en la descripción, no voy a meterme mucho en tema de tu biografía, pero sí que quiero preguntarte por una cosa más concreta. Tú comenzaste trabajando como auditor en una de las consultoras más grandes de España, supongo que internacionales también, porque comentabas que era una de las cuatro grandes. ¿Por qué o qué te llevó a dar el salto? Porque cuando estás metido en una de esas consultoras grandes, aunque llevases ya un tiempo, ya tenías tu carrera más o menos creada, ¿qué te llevó a dar el salto fuera de la auditoría?
Pues ya hace tantos años que en aquel momento todavía eran Big Five. Luego ya fueron las Big Four cuando desapareció Arthur Andersen con todo aquel lío de Enron. Bueno, la verdad es que yo el salto, yo estaba un poco en el sector financiero dentro del tema de la auditoría, ¿no? Era auditoría informática, porque yo soy ingeniero informático, y estaba más en clientes del sector financiero, porque era lo que ya a mí desde hacía mucho tiempo, aparte del, aunque estudié informática, todo el tema de los mercados financieros y la bolsa de siempre me había atraído muchísimo. Y después de estar pues 5 años en auditoría, pasé a los mercados financieros para gestionar patrimonio propio con otros dos socios. Y bueno, y a raíz de estar en los mercados financieros, de interesarme también, sobre todo a partir de 2007-2008, por el sistema monetario, pues estudiando, que si el patrón oro, que si los austríacos, al final, a raíz de ahí, acabé encontrando Bitcoin. Sobre la pregunta tuya, de ¿qué es lo que me hizo salir de uno de estos de auditoría a mercado financiero? Pues porque lo que me gustaba eran los mercados financieros. Yo quería hacer lo que me gustaba, básicamente. No tiene mayor explicación que esa.
Entonces entiendo que empezaste en auditoría financiera porque auditoría informática en una Big Four, porque bueno, salió la oportunidad y te ha parecido bien, ¿no?
Sí, me pareció interesante en su momento, pero bueno, según pasó el tiempo y en paralelo yo me interesaba más por los mercados financieros y tal, pues dice, y además lo veía también un poco de cerca en los clientes que visitaba, porque eran de sector financiero, que lo que me gustaba era lo otro. Entonces, pues cambié.
¿Qué estilo de inversión seguisteis en ese primer fondo que creasteis?
No era un fondo, era nosotros no hacíamos gestión para terceros, era todo por cuenta propia.
Sí.
Y básicamente, bueno, era inversión a muy corto plazo. Básicamente arbitrajes, aprovechar ineficiencias del mercado. Básicamente ese tipo de cosas. Ineficiencias de mercado, que siempre hay muchas, sobre todo a lo mejor en valores que no son tan líquidos. Y empezamos en el mercado español y luego seguimos haciendo el mercado europeo. Después fuimos ampliando el equipo. Y bueno, fueron bastantes años hasta 2017, más o menos, con ese estilo de inversión. Y ahora, desde 2017, ya es un tipo de inversión más, mucho más tranquila. Ya miro más al tema value, por eso pues estoy más en contacto con perfiles del tipo de mérito y demás, pues uno se hace mayor y ya quiere cosas más tranquilas.
Sí, yo debo estar haciendo luego, de mayor también, porque...
Bueno, y luego también es verdad que es una mezcla, porque el tema evidentemente cada vez gran parte de mi tiempo lo dedico a cripto y al tema de Bitcoin, y Bitcoin, pues en ese aspecto, hombre, a largo plazo, bueno, casi a largo plazo también, emoción no falta, volatilidad no falta, ¿no? O sea, que es un poco mezcla de un poco de las dos cosas.
Sí, en este sentido, Bitcoin te enseñó un poco a mirar a largo plazo, ¿tú crees?
Pues igual, igual sí. Yo la verdad es que siempre he tenido una referencia con los inversores globales, sobre todo aquí en España, pues evidentemente a Paco Paramés. Nosotros, de hecho, siempre hemos seguido muy de cerca, aunque nuestro estilo de negociar no tiene nada que ver, pero siempre hemos seguido en qué valores estaba él y pues por muy diversas razones. Y siempre para mí ha sido algo muy interesante, lo que pasa es que no lo ponía en práctica. Yo no sé si Bitcoin me ha influido o no, puede ser que sí, pero desde luego el interés por el value y el mayor interés por Bitcoin sí que han ido emparejados en el tiempo, sí. Porque yo esto lo he comentado con algún Bitcoiner y puede parecer un poco locura decirlo, que Bitcoin se parece al value, pero en cierta manera, o sea, a muy largo plazo, si realmente crees en que las cualidades de Bitcoin son las que son y que realmente pues esa utilidad que promete tener la va a tener, pues en el fondo se parecen muchas cosas, ¿no? Tienes para poder estar en ella, tienes que estudiarla muy bien, porque si no tienes esa claridad en tu inversión, en este caso de Bitcoin, pero también pasa para cualquier otro valor de la bolsa, si tú no lo tienes claro, luego cuando llega la volatilidad, llegan los malos momentos, es muy fácil que acabes haciendo eso de vender en mínimos y comprar en máximos, ¿no? Entonces, yo sí que le veo similitud en ese aspecto, ¿no? Es decir, bueno, yo sé que esto es volátil, pero yo tengo claro que cuál es la utilidad de Bitcoin a largo plazo y en eso es en lo que estoy. Digo, los que tengan Bitcoin en cartera.
Claro, y el valor que podría tener. Un poco es lo que explicaba Paul Tudor Jones. Yo no sé cómo se llama. Paul, ¿no?
Sí, era. Sí.
Es un poco lo que explicaba. Dice, lo que decía era, bueno, se parece al oro, podría ser como el oro, pero no vale como el oro, así que lo voy a comprar por si acaba valiendo como el oro, ¿no? Era un poco la idea.
Sí. Esa es un poco el mejor símil que puede hacerse ahora mismo. Es lo más aproximado, creo yo.
Sí. Sí, claro, en ese sentido es verdad que es como una inversión value. Al final, una inversión value, lees la empresa y dices, oye, esta empresa tiene más valor del que muestra el precio, así que lo compro esperando que el precio se asemeje al valor. Sí.
También. Claro. Ahí lo que pasa es que muchos inversores value tienen un problema, y es que, dice, como esto no tiene un cash flow, ni paga dividendos, me resulta muy difícil valorarlo, ¿no? Porque es un, en el fondo es un activo que es exclusivamente monetario. Y la utilidad del dinero es difícil de cuantificar y de valorar. Y dices, bueno, esto... yo tengo algunas ideas de que realmente yo creo que sería, es bastante, en cierta manera, bastante simple. No el hecho de no que sea fácil valorar, porque luego siempre queda la parte de cuánta gente lo va a demandar, ¿no? Que eso pues nadie lo sabe. Pero en el fondo, Bitcoin como medio de intercambio a largo plazo o de reserva de valor, pues es tanto más útil cuanto más barato sea para ese propósito, ¿no? Y en el caso de comparado con el oro, para mí es claro, es no se diluye un 2% al año como el oro, porque cada año se mina un 2% sobre el stock total, y es más barato de almacenar. Y entonces eso en el tiempo al final acaba siendo, con el interés compuesto, al final acaba siendo un 2% todos los años, 2% todos los años, 2% todos los años, pues en 20 años eso es mucha manteca. Ese lastre de Bitcoin no lo tiene. Y eso es objetivamente así.
No lo tiene ahora, ¿no? O a partir del siguiente halving. No sé cómo está ahora.
Bueno, a ver, yo lo hablo a largo plazo. Lo tiene, para mí, en la parte de lo que es el subsidio de los bloques, pues es una cuestión más de distribución y de lanzamiento que de una característica que no va a estar ahí. O sea, en pocos años va a ser despreciable la dilución de Bitcoin. Yo creo que en ese aspecto el mercado ya lo que descuenta es que va a haber 21 millones menos las que estén perdidas y ya está. O sea, porque está tan claro y está tan determinado las que se van a ir añadiendo en el calendario de distribución que eso el mercado lo tiene ya descontado. Porque no tiene vuelta de hoja. Eso no.
Sí, solo por poner contexto, bueno, sabemos que hay 21 millones de Bitcoin que son las que se van a crear. Ahora mismo andaremos por 18, 19 millones o algo así. Uh-huh, sí, ¿no? Sí. Más quitando las que se habrán perdido, o sea, que quedarían por crearse unos 2 millones, que son las que se van creando en cada bloque con ese subsidio del que estamos hablando. Y claro, tú ¿Te preocupa que ese subsidio o la desaparición de dicho subsidio que se va reduciendo cada 4 años con el halving sea un problema para mantener el blockchain funcionando? Pues ahora mismo sin el subsidio, Bitcoin, los mineros no generarían suficiente dinero como para mantener su actividad. ¿Te preocupa esa cuestión?
No, mira, es que eso no me preocupa nada, cero. Porque, a ver, por un lado, eso lo que implicaría es que tendría que bajar el hash rate, o sea, el nivel de dificultad, y, pues por así decirlo, sería más débil la red Bitcoin contra los ataques de doble gasto, ¿no? Pero es que ahí lo principal, creo yo, es que si al final no hay suficiente demanda de Bitcoin, pues de hacer transacciones de Bitcoin, el problema va a ser ese. O sea, es decir, si los bloques no se llenan, de hecho no se llenan mucho en el sentido de que los que quieren hacer transacciones van a pagar tarifas altas, entonces es que el concepto, la idea de Bitcoin no ha tenido éxito. Y si la idea como moneda no tiene éxito, pues ya lo demás da un poco igual, ¿no? Es que además ahí el bloque tiene que ser pequeño porque si lo agrandamos, de alguna manera traicionamos la naturaleza del activo, ya deja de ser lo que es. No traicionar, sino que ya no es lo que inicialmente Bitcoin se planteó. Bitcoin tiene que ser muy fácil para cualquiera de validar. Es decir, igual que tienes una moneda de oro física, la tienes en la mano, y eres capaz de saber que eso es oro puro, oro 99%, pues porque mides la densidad y hay formas relativamente fáciles de hacerlo sin confiar en ningún tercero. Pues con Bitcoin es lo mismo. Tú tienes que ser capaz, y tienes que ser capaz casi cualquiera, no utilizando equipos muy caros, porque entonces ya no es capaz cualquiera, de poder verificar todas las transacciones. Si agrandas el tamaño de bloque, ya no lo puedes verificar, tienes que confiar en un tercero. Para confiar en un tercero, ya teníamos la moneda fiat, ya no. Para ese viaje no hace falta tanta alforja. Entonces, el bloque tiene que permanecer pequeño. Si el bloque permanece pequeño y aún así no tiene éxito, ese concepto de Bitcoin como activo que no tiene riesgo de contrapartida, en el que no hay que confiar en terceros, ese concepto habría fracasado. Esa es mi opinión. Entonces, para mí ese sería el gran problema.
El bloque, por dar un poco más de información, el bloque pesa, tiene tamaño, y entonces si tú quieres validar esa información, tienes que descargarte todos los bloques. Claro, si fuesen bloques muy grandes con mucha información, te haría falta un equipo mejor que mi portátil, probablemente.
Y sobre todo el ancho de banda, porque tienes que poder verificar toda la cadena de bloques pasada, pero también toda la que va la futura, ¿no? Todas las transacciones que van sucediendo.
Claro. ¿Y tú dirías que este es el principal riesgo al que se enfrenta Bitcoin en los próximos 10-15 años?
Yo creo que no, porque yo pienso que la utilidad que ofrece Bitcoin al tener un coste tan bajo a largo plazo, demanda, va a tener mucha demanda para ese propósito. Lo que pasa es que ahí, en ese aspecto de la demanda, los mayores propietarios de Bitcoin posiblemente van a ser, pues no, aunque las clases medias o no tan pudientes al final se acaben beneficiando de Bitcoin, y eso no tengo duda, los que al final van a llenar los bloques, por así decirlo, van a hacer que sean bloques o va a hacer que suba mucho la demanda, van a ser pocas personas que son las que tienen liquidez. La liquidez al final la tienen pocas personas en el mundo, un porcentaje muy pequeño de personas. Eso a lo mejor no suena muy bien, pero es la verdad. Y eso, la demanda, es que las clases medias, pues vamos al día, pues te paga la nómina, paga la hipoteca, el cuadro de los niños, ¿y qué te queda de ahorrar? Pues muy poco. Las grandes masas de liquidez están en pocas manos. Entonces, son esos que ahora demandan activos de reserva de valor, como pues la deuda pública americana o la deuda pública alemana o suiza, o francos suizos o oro, son esos los que al final creo yo que van a decidir si, pero por un simple hecho de practicidad, de que Bitcoin es mejor, es una alternativa mejor, son los que van a decidir esa demanda y la capitalización de mercado de Bitcoin, los que la empujarían en todo caso hacia arriba.
¿No te parece problemático si la mayor parte de la gente no puede usar la red Bitcoin porque las transacciones son muy caras?
Bueno, ahí entonces es cuando aparecerían las soluciones de segunda capa. Las soluciones de segunda capa ahora están poco desarrolladas porque realmente es muy barato operar en... Todavía sigue siendo muy barato operar en la capa 1. Hombre, quizá a lo mejor para transacciones de menos de $50, pues ya empieza a ser un poco caro, ¿no? Pero las transacciones mayores no. Y cuando empiecen a ser caras, pues ya existirá el incentivo y la demanda para utilizar soluciones en segunda capa. Y se pondrán las pilas de desarrolladores, porque ahora, por ejemplo, el Lightning Network está bien, pero la demanda es muy baja. ¿Por qué? Pues porque al final la mayoría de la gente que usa Bitcoin pues se puede permitir la capa 1. Entonces, la capa 2 yo creo que va a ser consecuencia de que suban los fees en la capa 1. Eso es como yo lo veo.
Has comentado antes, cuando hemos empezado a hablar de Bitcoin como un activo que se puede valorar y que podría de alguna forma equipararse con las diferencias que tiene con una inversión value. Aquí, al hablar de esto, se me ocurre que entonces tú habrás llegado a alguna valoración de Bitcoin. ¿Es así? ¿Ese es el caso? ¿Has llegado a alguna valoración con la que te sientas cómodo? O...
No, hombre, a ver, es que al final la valoración depende de... A ver, aunque tengas una fórmula y, por muy simple que sea esa fórmula, que yo creo que lo sería, luego todo depende también de la demanda. Es decir, si al final nadie lo demanda, pues, o nadie se da cuenta de que efectivamente es más eficaz, más eficiente o más barato depositar valor en Bitcoin a largo plazo, pues esa es la variable que siempre va a quedar. Bueno, yo creo que la referencia fácil es la que comentabas antes de pues la capitalización del oro, ¿no? Esa sería una referencia, la capitalización de mercado del oro. Pero, a ver, todo esto es muy complicado. Hay cosas, lo peor es lo que no sabemos, ¿no? O sea, tú te pones a estudiar Bitcoin y empiezas a hablar pues todos las cosas conocidas, pero no sabemos si de repente hay un fallo que nadie había contemplado y todo esto se va al traste y acaba valiendo cero. Eso yo lo veo improbable, pero podría pasar. Yo creo que la razón también por la que un activo no pasa de cero a valer lo que era oro, porque el mercado tiene dudas. Es decir, bueno, a ver si esto es verdad. Esto, bueno, en principio llevamos 10 años, todo va bien, pero esto es una cosa muy complicada, ¿no? Podría haber un fallo por ahí oculto que no sabemos.
Sí, hay muchos riesgos, claro, y de hecho, claro, eso podría ser un poco lo que marca el precio de Bitcoin. Tú puedes tener una valoración y luego una serie, una ristra de riesgos que según va pasando el tiempo, pues vas eliminando. De hecho, se hablaba también del halving este último como un posible riesgo en la mente del inversor o en la mente del que está evaluando la compañía, el activo en este caso. Tener el halving a 2 meses vista, como era, bueno, esto fue a mayo, pues tener el halving estando en febrero y teniendo el halving ahí cerca, dice, bueno, y si el halving no va bien, es un riesgo, que hasta que no pasa el halving no se quita. Luego pasa el halving, sí, y desaparece ese riesgo, entonces, bueno, pues la valoración ahora aumenta porque, oye, mira, un riesgo menos. Y sí, y como ese hay 800.000 millones de riesgos, que claro, lo que decías antes, en la mente de algunas personas hay muchos más que en las de otras. Cuanto más estudias esto, cuanto más lo conoces, cuanto más lo entiendes, nuevamente menos son los riesgos que te suenan, que te parecen aparentes. Y en este sentido te quería preguntar, ¿has cambiado de opinión sobre algo referente a Bitcoin en los últimos 5 o 10 años? ¿Cuál ha sido alguna cosa que pensases de una manera y después de estudiar o ver o experiencia pensases de otra?
Pues, hombre, si eso lo miras desde el punto de vista de un maximalista de Bitcoin, en todo este tiempo yo he pecado mucho. He pecado mucho. Yo conocí Bitcoin en el año 2011 y tuve desde el principio, bueno, pues yo ya estaba metido en todo el tema de teoría monetaria, de escuela austríaca, y el oro pues era una gran alegría, ¿no? Tuve mucha simpatía por Bitcoin. No compré ninguna, ¿eh? En 2011 estaban baratísimas, no compré ninguna. Pero me encantó la idea, algo de libre mercado, totalmente privado, totalmente abierto, me pareció fantástico. Luego con el tiempo, sí que otras ideas un poquito más grandilocuentes, como fueron pues todo el tema de smart contracts, en el caso de Ethereum, me parecieron muy atractivas. A mí me sigue pareciendo atractivo. Otra cosa es que lo vea más ahora, últimamente, mucho más complicado. Y sí que de alguna manera pensé que Bitcoin se había quedado atrás en algunas cosas. Pero luego me di cuenta de que no era el caso. Luego cuando se montó todo aquel follón del incremento del tamaño de bloque, ahí ya me quedó claro que Bitcoin tiene que ser como de hecho es, que hay muchas razones para que eso sea así.
Claro, estás hablando
Entonces,
Perdona, sí, no, para solo va a poner un poco de contexto. Estás hablando de
de la batalla por el tamaño de bloque, que luego desembocó en el fork y Bitcoin Cash. Y esto, pues expandir un poco en cómo te llevó a creer más en Bitcoin y menos en lo demás.
Pues por lo que comentábamos antes, porque me di cuenta de forma muy clara que aumentar el tamaño de bloque iba contra una cosa fundamental de Bitcoin, que es que sea un activo real, es decir, que sea un activo que no tiene riesgo de contrapartida, que no depende de un tercero, que tú lo tienes y tú sabes que lo tienes y lo puedes validar por ti mismo.
Claro, y a pesar de lo brillantes que puedan ser algunas otras cosas en blockchain y cripto, ninguna cumple con esa ley.
Claro, al final, esto podría ser uno de los de las cosas que a lo mejor, pues algunos que creemos que son de una manera y luego llega la realidad y nos dice que no, pero yo creo que es un poco, entre comillas, impepinable que si quieres una validación que pueda hacer todo el mundo de una forma muy barata, aunque luego las transacciones sean caras, pero por lo menos, pero que la validación cualquiera lo pueda validar, es indispensable que el número de transacciones por segundo sea pequeño, porque si las tienes que validar todas, el número tiene que ser pequeño. Porque si se pueden enviar muchas, el spamear la red es muy fácil y el coste que produces en todos aquellos que están validando es enorme. O sea, si empiezas a enviar miles de transacciones y aunque cada transacción validarla tenga un coste en electricidad, ancho de banda, un céntimo, pues eso multiplicado por un montón de nodos validando transacciones son millones y millones y millones de dólares. No, o sea, yo creo que es impepinable, tienen que ser pocas transacciones para que sea muy fácilmente muy fácil de validar.
¿Qué opinas ahora de estos otros proyectos que no son Bitcoin? Ethereum, todo el tema de DeFi, si lo has mirado.
Pues, hombre, que son cosas interesantes, pero son cosas también mucho más complejas, con una superficie de ataque mucho más grande. Es decir, al hacer muchas más cosas, las posibilidades de que haya un error son mucho más grandes y quizás estamos lejos de que se pueda hacer eso con seguridad, ¿no? Que es lo que es la cuestión fundamental en Bitcoin, ¿no? Todos los pioneros de Bitcoin, el principal pionero que hizo BitGold, Nick Szabo, pues su foco fue la seguridad, ¿no? Entonces, si el sistema no es seguro, es complicado. Y luego, aparte, que una vez que se empieza ya a ver claro el cómo se puede hacer, pues también es muy posible que al final eso se acabe haciendo en una segunda capa encima de Bitcoin, como de hecho ya hay algunas alternativas, ¿no? Por ejemplo, Rootstock es una cadena, un sidechain de Bitcoin, una cadena paralela que hace lo mismo que Ethereum. No está claro que sea una solución segura y que además no interfiera en el funcionamiento de Bitcoin, pero que pueda hacer lo mismo que hace Ethereum, eso es un hecho.
Sí, y los discrete lock contracts, creo que se llaman, otra cosa que se puede hacer sobre Bitcoin y que es como una especie de smart contract, también lo están desarrollando. Sí.
A ver, Bitcoin puede hacer smart contracts. De hecho, Bitcoin en sí mismo es un smart contract, lo que pasa es que es más simple. Y hacer uno complejo, pues a lo mejor lleva más trabajo, ¿no? Pero sí, sí.
Voy a volver atrás porque sé que eres muy estudioso del dinero. Y el dinero es una de esas cosas que están ahí, vivimos con ellas todos los días y no sabemos muy bien y casi nadie se para un poco a preguntarse qué es el dinero. Y nada, te quería preguntar, ¿conoces el proyecto de Nick Szabo, este de BitGold? ¿Sabes que ha habido otros proyectos que intentaron crear Bitcoin antes? En tu opinión, ¿qué es el dinero y por qué crees en Bitcoin y no en otras cosas? O más importante quizás, ¿Se podría crear un Bitcoin mejor que el Bitcoin que hay ahora mismo?
Bueno, yo sobre lo que dices del dinero tienes toda la razón. Yo en tono de mi culpa, yo después de muchos años estando en los mercados financieros, que la mitad de lo que de todo lo que haces tiene que ver con el dinero, mitad son activos y mitad es dinero. Pues hasta que no me entró esa curiosidad en 2007, pues no me lo había planteado. Y luego encima es que cuando te pones a estudiarlo, los economistas tampoco se ponen de acuerdo. Cada economista tiene su propia definición, o sea que con ese tema estamos aviados, ¿eh? Porque no es lo mismo que la física, donde no hay, pues el consenso está claro, ¿no? De lo que es la masa, el espacio, o sea, ahí está claro, ¿no? Pues en la ciencia económica, en cuanto rascas un poco, es un horror, no hay ningún tipo de acuerdo, ¿no? Entonces ahí al final, pues cada escuela tiene su forma de verlo y bueno, a cualquiera que le interese el tema, le recomendaría a Karl Menger, que se fue el fundador de la escuela austriaca, no tanto a Mises, bueno, de hecho nada a Mises, yo me quedaría con Karl Menger. Y en cuanto a la definición de dinero, a ver, yo sí que quería, creo que es importante tener presente el concepto de lo que es un medio de intercambio indirecto, es decir, pues en vez del trueque, es decir, yo cambio huevos por tomates, pues a lo mejor cambio huevos por trigo, porque creo que el trigo, como va a durar más y es más fácil divisible y tal, pues a largo plazo me va a ser más útil. Aunque alimente lo mismo, esa cantidad de huevos por esa cantidad de trigo, el trigo también me va a servir como medio de intercambio por eso, porque es más duradero y más divisible. Entonces eso podría ser un medio de intercambio que podría llegar a ser generalizado, que es lo que los economistas suelen entender por dinero, o no. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, el caso del oro, que es un medio de intercambio, porque dice, el que compra oro al final no es para tenerlo y quedárselo para siempre, sobre todo el oro de inversión, es para un futuro X cambiarlo por otra cosa, ¿no? Con lo cual al final estamos hablando de un medio de intercambio indirecto a largo plazo, que es lo que se suele llamar reserva de valor, pero no deja de ser un medio de intercambio indirecto, ¿no? Entonces, no todos los medios de intercambio indirectos son dinero, como es el caso del oro. Y no todos los medios de intercambio indirecto que son dinero o moneda, como el peso argentino o el bolívar, son valiosos por el hecho de serlo. A la prueba del bolívar venezolano me remito, ¿no? Entonces, ahora mismo en el caso de Bitcoin, bueno, salvo en casos un poco nicho, donde sí que a lo mejor se utiliza como medio de intercambio, o se utiliza incluso como unidad de cuenta en casos, que son pocos casos, pero los hay, yo creo que eso es poco relevante. Lo importante es que se especula, algunos ya lo hacen, muy pocos, pero lo utilizan como reserva de valor y sobre todo el mercado especuló que vaya a ser una reserva de valor como lo es hoy el oro. Yo creo que eso ya de por sí es suficiente para que Bitcoin tenga valor. Que luego a lo mejor es también un medio generalizado de pago, podría añadir algo o no, porque ya hemos visto casos de que los que son medios generalizados de pago no por eso tienen que ser valiosos, ni tampoco el oro cuando dejó de serlo bajo de precio, cuando se desmonetizó en los años, finalmente en el año 70, no bajó su poder adquisitivo, al contrario, de hecho casi subió un poco, ¿no? Luego a lo mejor que sea unidad de cuenta, que Bitcoin se ha dado cuenta, el estilo como es en Latinoamérica, que aunque se utilicen los soles, los pesos o los bolívares, la gente utiliza el dólar como unidad de cuenta, piensa más en dólares, ya luego traduce y paga lo que corresponda, que sea de la moneda local. Pues en ese aspecto sí que podría, eso sí que es algo que podría impulsar, pero claro, eso todavía está muy lejano. En cuanto a un mejor Bitcoin, a mí me gusta separar la parte tecnológica de la parte monetaria. La parte monetaria de Bitcoin, yo insisto mucho, pero yo creo que la idea es tan simple como un conjunto de 21 millones de unidades. Conjunto, pues como los que tenemos en el cole, cuando hacemos los conjuntos, que hacemos un círculo con puntitos dentro, pues desde un punto de vista así conceptual o abstracto, Bitcoin es eso, 21 millones de unidades, y resulta que alguien ha inventado una tecnología para que puedas ser dueño de cada una de esas unidades, que es la, el par de claves públicas, que eso existe desde hace muchísimo. Lo que pasa es que había un problema en que dices, bueno, yo sé que esta unidad es mía, pero me la podía gastar una y otra vez porque como controlabas que no te la gastabas muchas veces, y ahí es donde entra Bitcoin cuando controla el tema del doble gasto. Pero monetariamente, desde un punto de vista económico, como dinero, es eso, 21 millones de unidades, que no tiene más. Entonces, hay una parte que no hay doble gasto y que hay 21 millones de unidades y que nadie se está saliendo de esas reglas. Hombre, eso es verdad que tiene un coste porque en el sentido de que no puede haber demasiadas transacciones por segundo para que todo el mundo pueda auditar perfectamente que ese conjunto de 21 millones de unidades nadie lo ha mancillado, ni ha añadido cosas, ni se ha gastado doble, ¿no? Eso tiene un coste que es el bajo ancho de banda de transacciones, pero ya digo, es que dices, pues subes el número de transacciones, pues entonces te cargas la auditabilidad de ese dinero, ¿no? Entonces, para que ese dinero funcione y sea seguro, tiene que ser muy auditable. A mí ahora mismo, hombre, seguro que hay tecnologías mejores y se inventarán tecnologías. Ahí está, Bitcoin podrá incorporarlas, porque esas tecnologías, por definición, tienen que ser de código abierto, ¿no? Porque si son una caja negra, ya estamos otra vez en confiar en un tercero, ¿no? Entonces, Bitcoin no va a poder incorporar esa nueva tecnología. Esa tecnología nueva será lo significativamente mejor como para que valga la pena el riesgo de incorporarla. O sea, esa tecnología tiene que ser bastante mejor para que o bien sea competencia de Bitcoin o bien Bitcoin tenga sentido asumir el riesgo en Bitcoin de incorporarla. Ahí tenemos el ejemplo de Internet, ¿no? De TCP/IP, que evidentemente no es la mejor solución técnica, pero debido a que no hay alternativas que son potencialmente, o sea, con potencial de mejora importante, pues no vale la pena el cambio, ¿no? Que nos cambiemos todos a otro protocolo. Ni siquiera hay IPv6, que es la siguiente versión de TCP/IP, ha tenido éxito, pues un poco por eso, porque realmente merece la pena el cambio. Pues esa es un poco la cuestión.
En el momento en el que descubres que hay distintos tipos de dinero y que unos son mejores que otros, y te das cuenta de que tú vives en una sociedad donde el dinero que usas en tu día a día, digamos que no es de los mejores, ¿qué sentiste?
Bueno, por ese trance pasé un momento cuando descubrí, pues, cuando empecé a estudiar teoría monetaria y un poco pues todo el tema de cómo nos desvinculamos del patrón oro y todas estas cuestiones, ¿no? También la verdad es que he evolucionado un poco desde ese primer shock, en el sentido de decir, bueno, pero al final la gente utiliza el dinero fiat. Y cuando el dinero fiat es una porquería que se devalúa, la gente lo vende a un precio, pues al precio que le corresponde, ¿no? Que es un precio muy bajo, pues como la hiperinflación al final, el mercado se defiende, ¿no? Es una defensa del mercado. Y un estado como Venezuela, que es un estado que tiene poder, ni siquiera la todopoderosa Rusia, cuando en los últimos momentos pudo hacer nada contra la inflación, ni siquiera los ejércitos pueden hacer nada contra la inflación, ¿no? Entonces, hay que pensar que en cierta manera la moneda fiat parece ser lo suficientemente conveniente porque la gente la sigue usando, porque, como digo, cuando no la quiere usar, el mercado es muy claro y es tajante, dice, esto no lo quiero, y la inflación se dispara. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que los bancos centrales al final aprietan pero no ahogan. Ellos evidentemente imprimen todo lo que pueden, los gobiernos endeudan todo lo que pueden, pero aquellos que en principio saben que tienen una posición de activo de reserva, ya sea pues la deuda americana o el dólar americano, que si se pasan, el mercado les va a castigar. Entonces, dentro de lo que cabe, se comportan. Cada vez parece que se comportan menos, sobre todo últimamente, ¿no? Pero pero como además como dinero, apelando a lo que hablábamos antes, que la mayoría de la gente pues tampoco ahorra tanto, sobre todo si nos vamos a casos donde en otros países donde pues desafortunadamente no tienen esa productividad y viven más al día, pues prácticamente viven a la semana, ¿no? A la semana o al día. Entonces, si vas a tener ese saldo de moneda fiat unos pocos días o un mes, pues tampoco te importa tanto que se devalúe. Yo creo que un poco parte del éxito de la moneda fiat va por ahí, ¿no? Que, bueno, a la gente no le importa demasiado porque en el fondo tampoco lo va a tener durante mucho tiempo. Y lo que consiguen ahorrar, pues ya se lo llevan a la bolsa. En España, pues típicamente al ladrillo, ¿no? Es lo que nos gusta aquí ahorrar. En otros países es el oro. Bueno, yo creo que ahora podría existir, sí que podría existir. Y yo insisto mucho que por ahí es lo más interesante y la proposición de valor más interesante de Bitcoin, en que en vez de tener que correr el riesgo de meterte en un mercado inmobiliario o un mercado financiero y tal, pues puedas, como se hacía antes, lo que pasa es que, bueno, pues ahora el oro tiene otros competidores, pues directamente depositar lo que hayas ahorrado, en este caso en Bitcoin, y estar tranquilo con eso y no tener que estar pues rompiéndote la cabeza a ver cómo conservas tu oro. Estamos muy lejos de eso, porque la volatilidad de Bitcoin es enorme y esa volatilidad todavía es un coste grandísimo, ¿no? Si cuando tú necesitas tus Bitcoin resulta que por lo que sea está un 50% más abajo del precio a las que tú las compraste, pues menudo horror, ¿no? O sea, todavía estamos muy lejos, todavía falta mucha adopción y que baje mucho la volatilidad. Pero bueno, las cualidades yo creo que las cualidades las tiene.
Bien, solo un segundo para recordaros que este podcast funciona gracias a vosotros, funciona gracias al Patreon y además hay algo nuevo dentro del Patreon. Patreon es simplemente un lugar donde podéis ir a donar dinero y que yo así pueda seguir manteniendo este podcast. La página es patreon.com/unpodcastsobrebitcoin y lo puedes encontrar en la descripción. Pero a lo que iba. Ahora en el Patreon también estoy haciendo vídeos explicando cosas que se pueden hacer dentro de cripto. No son cosas muy Bitcoin, al menos por el momento, pero sí que son cosas muy interesantes y creo que estoy dando claves para que, bueno, puedas jugar algunas cosas, sacar algunas rentabilidades, si te atreves, cosas así. Pero cosas que parecen muy arcanas las estoy acercando a ti y a los demás que me ayudáis en Patreon, gracias al uso de vídeos y tutoriales. Así que si te apuntas al Patreon, también tienes acceso a eso. Muchas gracias y os dejo de nuevo con Manuel.
En este mundo en el que estamos ahora, que en el cual hay tantas fuerzas deflacionarias, la tecnología, el hecho de que haya mucho, mucho dinero en pocas personas y que la mayor parte de personas no tenga tanto dinero. Bueno, y se me olvidan, pero hay como 7 u 8 fuerzas bastante potentes que son deflacionarias. Nos encontramos en ese mundo en el cual también hay estados con mucha deuda que tratan de encontrar esa inflación. Pero ¿qué pasaría si, como ha ocurrido en Japón, somos en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, son incapaces de crear inflación? ¿Sería Bitcoin interesante en un mundo en el cual la moneda fiat es deflacionaria?
O sea, ahí lo que te refieres es que, claro, que la moneda fiat sería un competidor, ¿no? Porque al ser deflacionaria, dejar de perder valor a lo largo del tiempo podría ser una buena alternativa. Es eso, ¿no?
Sí.
Bueno, a ver, yo creo que el síntoma deflacionario de las monedas fiat, lamentablemente, viene de algo, de un problema muy gordo. Básicamente, y sobre todo desde los años 80, se viene acumulando mucha deuda, se viene monetizando mucha deuda, porque al final los dólares no son más que deuda pública o privada, hipotecas, que están en el activo de los bancos, y la moneda, el dólar, es el pasivo de los bancos, nuestras cuentas corrientes. Entonces, a más crédito que se genera, que está en el activo de los bancos, más cuentas, más pasivos, más cuentas corrientes, más cantidad de dinero se genera. Pero claro, esas deudas al final hay que pagarlas. Y cuando se pagan es el efecto exactamente contrario. Es decir, pues, por ejemplo, cuando tú pagas la hipoteca, lo que estás haciendo es detraer, se está destruyendo moneda en el sistema, ¿no? Entonces, claro, los gobiernos y los bancos centrales, un poco para seguir en la rueda, intentan incentivar que la gente se endeude más, y si la gente, el sector privado no se endeuda más, pues dice, bueno, pues venga, al gobierno, endeúdate tú y te compro a ti los bonos y los monetizo, que lo está haciendo la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Pero llegará un momento en que, claro, esto en el fondo es una burbuja de deuda. Todo el camino hacia arriba es inflación, porque más deuda, monetizas más deuda, crece la cantidad de moneda, pero cuando eso explote o simplemente empieza a decrecer, pues ahí tenemos deflación. Entonces, si esas deudas son malas inversiones o son deudas que no se van a repagar, estaríamos hablando de un tipo de deflación que es la que quieren evitar a toda costa los bancos centrales, que es la deflación que hubo en los años 30, ¿no? El famoso debt deflation, que parece que era Irving Fisher el que lo describía, que al final pues no es otra cosa que una consecuencia de un montón de malas inversiones y un montón de créditos que se impagan. Pues no es una, es una deflación que, vale, pues que a lo mejor dices, es que si conservo mi moneda fiat, se está apreciando de valor con respecto a al resto de bienes y servicios, pero claro, a lo mejor resulta que es que eso, si es en España, por ejemplo, no digo que esto pueda pasar en corto plazo, sobre todo con el apoyo que ahora hay de Francia y de Alemania y del Centro Europeo, pero a lo mejor en X años lo que pasa es que de repente pues eso que tú crees que se está revalorizando en tu cuenta del Banco Santander, llega un día en que te hacen una quita o que España se sale del euro, te lo redenominan y todo ese poder adquisitivo que tú creías haber ganado por esa deflación, lo acabas explotando en una quiebra del sistema financiero, del sistema monetario, ¿no? Entonces para mí es una deflación peligrosa y de hecho los bancos centrales le tienen muchísimo miedo, por eso están intentando evitarla a toda costa. Lo que pasa es que, en mi opinión, lo que están haciendo es alimentarla más, porque a más deuda metes, pues más grande se hace el problema, ¿no? Bueno, así llevamos muchos años, especialmente desde 2008, y de momento el chiringuito les aguanta, pero yo creo que están agravando la situación. Entonces es una deflación mala. La deflación que hay en el sistema fiat es una deflación peligrosa, muy distinta a la del oro o a la que pueda conllevar el oro o la que podría conllevar Bitcoin, que es, como decías tú, una deflación que iría más asociada al progreso tecnológico y al desarrollo económico. Esa deflación siempre, esa es buena, hombre, no cabe duda, ¿no?
Voy a preguntarte aquí por la deflación, porque la deflación tiene un mal nombre que, en mi opinión, está, no sé por qué, sobre todo cuando lo explicas. No sé de dónde viene el mal nombre, pero ¿podrías explicar tu opinión sobre la deflación? A ver si tú lo explicas de forma que...
A ver, ahí tenemos, o sea, la deflación, el desarrollo económico, ante una cantidad fija de dinero, si tuviéramos una cantidad fija de dinero y cada vez pues el ser humano es más productivo, es capaz de producir más porque tiene más bienes de capital, más herramientas, más cosechadoras, por decirlo, pues no es lo mismo cosechar trigo con una guadaña que con una cosechadora de estas que es capaz una persona de alimentar a unas cuantas familias, pues evidentemente los costes de las cosas cada vez son menores y es una maravilla, ¿no? La revolución industrial precisamente consiste en eso, en que somos mucho más productivos y si comparas toda esa producción con una cantidad limitada de dinero, pues evidentemente esa cantidad limitada de dinero cada vez tiene más poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque cada vez hay más bienes y servicios que se pueden comprar con esas mismas unidades, ¿no? Entonces, el estado natural del desarrollo económico es la deflación. Y en el siglo XIX, cuando teníamos el patrón oro, pues hubo épocas claramente deflacionistas que fueron de un crecimiento económico bestial, especialmente en Estados Unidos, que fue cuando Estados Unidos explotó, ¿no? Como potencia, de no ser muy significativa a ser, bueno, pues en pocas décadas a ser el número uno del mundo. Entonces esa deflación para mí es objetivamente buena. Lo que pasa es que luego la deflación de los años 30 pues marcó mucho, ¿no? Porque, claro, es un síntoma de una situación de endeudamiento previo y de malas inversiones previas. Y se asocia más la deflación, que es el síntoma, con el problema que el problema que realmente hubo en sí. Entonces es como el chivo expiatorio injusto de una cosa que simplemente era el síntoma, ¿no? Esa deflación era mala porque venía de un endeudamiento excesivo, de una implosión de una burbuja de deuda que para financiar malas inversiones. Entonces, por eso tienes ese manito. Y luego yo creo que también porque la deflación, hombre, para un asalariado, pues implica que para mantener tu poder adquisitivo más o menos igual, te irían bajando. Imaginemos que hay una deflación del 2% cada año, ¿no? Pues tienes que asumir que te bajan la nómina o el salario un 2% al año. Psicológicamente, no sé, entiendo yo que eso es como difícil de, ¿no? Difícil de asimilar, ¿no? Igual es una tontería, porque igual pienso yo que es difícil de asimilar porque estamos históricamente acostumbrados desde nuestros bisabuelos prácticamente a que el coste de la vida vaya subiendo en términos de dinero, ¿no? Pero que lo lógico es que el salario te lo va a actualizar al alza. Pero, vamos, ya te digo que no sé si es por una cosa histórica de ya hace muchas décadas o por una cuestión psicológica de que aunque no hubiera esa costumbre a la que estamos acostumbrados a la inflación, nos pasaría igual, ¿no? No sé. Esa puede ser otra explicación de la mala fama que tiene la deflación, ¿no? ¿Qué implicaría eso? En algunos casos bajar el salario. A no ser que tu productividad suba, ¿no? Si sube, pues igual te quedas igual.
Te quedas igual y con ese salario tienes más capacidad adquisitiva. Hablando de inversiones, buenas y malas, esta vez, quiero tocar una cuestión un poco de actualidad, que es la inversión, bueno, más que la inversión, digamos, el uso de Bitcoin en la tesorería de una empresa. Concretamente, una empresa llamada MicroStrategy, creo que se llama, decidió dedicar parte de su tesorería a Bitcoin, en lugar de tener... tenía 2.000 millones o algo así, y tenía 500 millones que no sabía dónde ponerlos, y en lugar de dejarlos en dólar, decidió dejarlos en Bitcoin. ¿Qué opinas de esta noticia? ¿Y tú crees que esto es el comienzo de algo?
Hombre, evidentemente lo que ha hecho MicroStrategy va por lo donde yo creo que en un futuro va a ir Bitcoin, que es decir, las entidades, las personas o las entidades que manejan grandes cantidades de liquidez, que no tienen... A ver, aquí tampoco tenemos por qué estar pensando en el ricachón de puro y chistera, sino simplemente pues entidades, empresas, que como el caso de MicroStrategy o a lo mejor pues fondos de pensiones o cosas así, ¿no? Que tomen este tipo de decisión, ¿no? Estas, pues al fin y al cabo, personas o entidades que son las que manejan posiciones grandes de liquidez son las que van a tener una relevancia importante a la hora de determinar la demanda de Bitcoin y su capitalización total, ¿no? Hombre, yo creo que es precipitado lo de MicroStrategy. Están corriendo un riesgo porque la volatilidad de Bitcoin sigue estando ahí, pero siempre al final hay gente que es más atrevida. O sea, esto no va a ser lineal. De repente, todo el mundo, pues ahora de repente todos los que tienen liquidez en Bitcoin dicen, pues lo que yo tenía en liquidez lo paso automáticamente, lo que tenía ese poquito de oro, ese ya tan muchito de deuda soberana y ese poco de franco suizo, de golpe todo. No, eso no va a ser de golpe ni individualmente en cuanto al porcentaje de liquidez que tenga cada uno, ni luego en el número de individuos que lo vayan a hacer o de entidades que lo vayan a hacer. Eso será Bueno, me imagino que a lo mejor en una última fase sí puede ser más rápido, ¿no? Como que cuando ya esté más claro, pues ya todo el mundo se suba al carro más de repente, pero ahora mismo empezar a ver alguno, como este caso, pues los más atrevidos, pues igual que el que los que ahora a lo mejor inversores individuales pequeños, estos que hay tantos en Twitter y vemos también ayer, que apuesta y dice que son hodlers desde tal y bueno, y contra viento y marea y apuestan por ello, ¿no? Es una apuesta. Bueno, es una apuesta que se da ahora mismo, pero bueno, al final, esto lo precisamente el autor que hablaba al principio, el fundador de la escuela austríaca, Karl Menger, lo decía muy claro, que al final los individuos muchas veces actúan copiando el éxito del que ha tenido el vecino, ¿no? Es decir, y lo decía en cuanto al dinero, en cuanto a la versión del dinero, que no hay mejor manera para el individuo de ver cómo otros tienen éxito al elegir aquellos bienes que son más fácilmente vendibles, ¿no? En el sentido de más fácilmente vendibles, en el sentido de más líquidos, que son más mejores como dinero o como medios de intercambio. Y es así, bueno, los hay más atrevidos, MicroStrategy, pues, es uno de ellos, o Paul Tudor Jones también, pues, bueno, vamos a ver cómo les sale. Esperemos. Todos los que nos gusta Bitcoin, pues esperemos que bien, pero bueno, son atrevidos.
Tendrá que seguir su curso. Hablando de sacar más rentabilidad por tu tesorería, hay algo que está ocurriendo, que viene ocurriendo en mayor medida en los últimos 6 meses, y es el coger Bitcoin, que está dentro del blockchain de Bitcoin, cambiarlo por un token, bueno, más que cambiarlo, no, digamos crear un token RC20 que podría funcionar dentro de Ethereum y así crear un sintético de Bitcoin que puedes usar dentro de Ethereum y depositar para que te genere un interés. Esto sí tiene la ventaja de que te permite conseguir sacarle un interés a un activo que no da intereses, como es Bitcoin, pero también saca Bitcoin de la red de Bitcoin y lo expone a un riesgo distinto. ¿Qué opinas de esto? ¿Lo has estado mirando?
Bueno, algo visto por ahí. Hombre, a ver, hay que decir que dentro de Bitcoin también hay posibilidad de prestarlas sin irte a Ethereum en mercados centralizados, por ejemplo, pues en Bitfinex o simplemente vendiendo futuros de Bitcoin en BitMEX. Hay muchas maneras de prestar Bitcoin, ganarles un interés. Entiendo que lo que ofrece Ethereum es la posibilidad de hacerlo de una forma un poco más descentralizada, ¿no? No dándole los Bitcoins a un tercero en concreto, sino a un contrato que, bueno, pues se supone que está descentralizado. Hombre, ahí evidentemente el riesgo está en que el contrato tenga algún problema, como pasó pues con el famoso incidente de la DAO en 2017 fue, ¿no? No, en 2016, no me acuerdo.
Sí.
Que, bueno, pues que al final... A ver, los contratos que tienen saldos de activos digitales, sea Ethereum, RC20 o un Bitcoin empaquetado en un token de RC20, pues esos saldos pues son muy golosos. Sobre todo más goloso cuanto más acumule el contrato en sí y el incentivo a atacarlo, pues es grande. Ahí es un problema que es un poco inevitable. Es decir, si cuanto mayor sea el saldo, pues mayor es el incentivo por atacarlo. Una de las soluciones de Bitcoin, o sea, uno de los puntos fuertes de Bitcoin precisamente, es que la propiedad está absolutamente descentralizada. O sea, está tan repartida en tantos wallets y cada uno, o sea, no hay una entidad que custodie. Por lo menos en su esencia real, me olvido un poco de los exchanges, hay mucha gente que manda los bitcoins a los exchanges y eso es inseguro, ¿no? Como todos sabemos. Pues esto es un poco lo mismo, lo único que no depende de una empresa o de una persona, sino que depende de un contrato y que, bueno, cuanto mayor sea el saldo, ya ha pasado no solo con la DAO, en Bancor me parece que pasó, que fue el primero que sacó este tema de los mercados automatizados y tal, tenía que mantener saldos de tokens para poder hacer esos intercambios que es una cuestión muy parecida a lo que se está haciendo ahora con lo del interés de Bitcoin o de otras criptomonedas, y tuvieron un error y alguien se llevó los saldos que había ahí, no me acuerdo cuánto fue, ¿no? Pero fue una cantidad relevante. Pues ese riesgo siempre va a estar ahí. No sé, el que quiera arriesgarse a utilizar ese tipo de cosas, pues me imagino que pedirá un interés más alto, una prima pues por ese peligro, ¿no? O por lo menos debería. Bueno, eso ya es un poco, pues, jugar a correr un riesgo. Bueno, eso es un poco mi opinión.
Riesgo a rentabilidad. Y hablando de cosas arriesgadas, quería preguntarte por las burbujas. Bitcoin y la palabra burbuja siempre van un poco de la mano, según con quién hables, claro. Y sé que en el pasado has hablado de las burbujas y has dado tu opinión sobre qué es una burbuja y qué significa y qué... Sí, qué significa una burbuja. En tu opinión, ¿qué significa una burbuja y qué opinión tienes de ellas?
Pues... yo con las burbujas, y no solo por provocar, sino porque estoy convencido, soy un defensor absoluto, excepto de las burbujas de deuda. Esas sí son malas. Las burbujas de deuda, esas... caca, esas no. Pero las burbujas de activos... a ver, y también están, pues, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria, que en el fondo es una consecuencia de una burbuja de deuda, ¿no? Pero cuando ya hablamos de burbujas de activos, pues la burbuja de las tulipanes, la burbuja del ferrocarril, incluso una que fue muy alocada, que fue la burbuja de los mares del sur en el siglo XVIII, la burbuja.com, son señales fortísimas del mercado para decir que ahí está pasando algo. Y en la mayoría de los casos, si nos fijamos en burbujas de activos, es que realmente había algo detrás. Es que después de la burbuja del ferrocarril no hubo una industria importantísima del ferrocarril, o después de la burbuja.com, eso no estaba señalizando que iba a haber una industria potentísima y que Internet era algo verdaderamente revolucionario. Pues creo que es evidente que sí, ¿no? Todo el que compare Bitcoin con la burbuja de los tulipanes está haciendo una comparación malísima, porque si lo que pretende es decir que Bitcoin va a desaparecer porque aquello dio pie a una industria que 400 años después, ni los que ya se están hablando, lo habéis visto. O sea, es espectacular. No solo de tulipanes, sino de un montón de flores. Ahí hay unos verdaderos mercados que nada tienen que envidiar a Wall Street de cómo se compran y venden flores, y es la central de todo el mundo para... De toda esta industria, ¿no? Es una cosa espectacular. Entonces, el que lo compare con Bitcoin, que lo que está diciendo, que está en el fondo insinuando que Bitcoin dentro de 400 años va a estar aquí y que va a ser una industria fortísima. Entonces, creo que el ejemplo, compararlo, hace poco favor a lo que pretenden, que es decir que Bitcoin es una burbuja que es, pues, bueno, pues que va a desaparecer, ¿no? Y en el caso de particular de Bitcoin, pues bueno, pues parémonos a pensar, si Bitcoin no tiene subidas de precio, que suba de un céntimo a 10 céntimos, de céntimos a un dólar, de un dólar tal, sino que simplemente habría sido una cosa científica, informática o monetaria, un papel que hubiera circulado primero entre los cypherpunks, ¿a quién le habría interesado? ¿Cuántas personas habrían interesado por Bitcoin a día de hoy si nunca hubiera habido un precio de Bitcoin? Pues no habría salido de los 100 o 150 personas que la conocían en la lista de correo aquella, y no estaríamos hablando hoy de esto ni nada. El mejor sistema de información es el sistema de los precios. Las burbujas, pues, es un ejemplo clarísimo de esto. Que luego el que compra en la burbuja, y desgraciadamente hay mucha gente que, claro, cuando más llamativo y cuanto más gente atrae, esto pasa en todas, en la .com también pasó, pues un poco la masa, que es un poco, está al margen de todo esto cuando al principio se fragua todo y los precios son baratos, vienen un poco al final, ¿no? Y esa gente pierde mucho dinero. Hombre, pues eso no es, hombre, pues al que le pasa, pues no mola, ¿no? No está nada bien. Yo ahí lo que digo es que hay que informarse y no dejarse llevar por las modas o por lo que en cada momento salía en el telediario, en la tele, en primera plana, y actuar un poco, pues, así, entre comillas, en masa, ¿no? Eso es lo que hay que tener cuidado, pero la naturaleza humana es la que es y funcionamos un poco así, ¿no?
¿Crees que el Estado tendría que protegernos de esas burbujas?
No, de ninguna manera. O sea, lo que tiene que proteger es hacer tu propia investigación y, pues, al final, el Estado, aunque lo intente, luego no protege de nada. Porque yo no sé dónde estaba el Estado cuando lo de Enron o cuando lo de Gescartera, cuando lo de Madoff o Afinsa. Al final se la acaban colando igual, con el añadido de que la gente no hace su propia investigación porque dice, hombre, como yo pago mis impuestos y hay un ejército de funcionarios ahí mirando y vigilando que todo esté bien, pues yo me puedo desentender de hacer mi propia investigación, porque si esto está cotizando en una bolsa oficial, oye, esto tiene que... GoWex, pues esto tiene... Está cotizando en una bolsa oficial, está tal. Pues esto no puede ser malo, ¿no? Te hace un, yo creo que da un falso sentimiento de seguridad, porque los estados realmente tienen muy poca eficacia para ese tipo de protección y es casi aún peor, vamos, ¿no? No, en absoluto creo que tenga el Estado que hacer nada ahí. Lo que tiene que hacer cada uno es informarse y si te quieres meter en cosas financieras, pues saber dónde te estás metiendo, ¿no? Y si lo ves demasiado complicado, pues no meterse. Hay veces que, bueno, pues no hay que meterse en ciertas cosas, ¿no? Todo el mundo me pregunta por Bitcoin. Bitcoin no es una cosa que recomiende a nadie como inversión, por ejemplo, ¿eh? Es un tema muy complejo. Y si te interesa, pues estúdialo, infórmate, y si al final, después de eso, resulta que de eso sale, pues no comprar nada, comprar muy poco, lo que sea, pues eso es lo que saldrá. Pero así directamente, invertir en Bitcoin, yo eso no se lo recomiendo a nadie.
Me ha gustado el ejemplo de GoWex. Cuando salió GoWex, yo trabajaba en un broker de bolsa, y de hecho, nosotros ayudamos a la salida a bolsa. Y claro, las reuniones, me acuerdo, de los analistas con el equipo de GoWex, claro, ya empezaban en esa situación de igualdad, en el sentido de que se analizaba el negocio, pero desde la base, desde la premisa de que lo que había ahí era cierto, porque lo que había ahí estaba auditado y tal. Entonces, claro, ya empiezas a valorarlo desde la premisa de que, oye, esto que está aquí tiene sentido, tiene valor, está todo bien. Y luego, a ver, una vez que está todo bien, vamos a ver los números y a ver qué sale, ¿no? Y esa sí, la recuerdo, porque es que fue tragársela entera. Y por este sentimiento de seguridad que te da, bueno, pues eso, el que otros ya hayan hecho el trabajo por ti. Esto de los activos, y en concreto los que viven en blockchains, los criptoactivos o como queramos llamarlos, pues no son mucho más complejos a veces que otras cosas como podrían ser GoWex y otras empresas. Te quería preguntar concretamente aquí por las stablecoins, las monedas estables, las que son como las que pretenden ser como un dólar digital. ¿Tu opinión sobre las stablecoins? Si te parece que, bueno, ¿qué papel desempeñan para ti? Y en concreto, Tether, que es la más importante.
Bueno, yo juego un papel ahora mismo, yo creo que transitorio, pero necesario, en el sentido de, bueno, pues hay muchos que están especulando. Hay mucha gente, posiblemente la gran mayoría, que especula en Bitcoin y le trae sin cuidado que si Bitcoin es un activo de reserva o que si tiene bajos costes a largo plazo, es mejor que el oro, porque no sé, yo creo que les da igual, que simplemente están especulando. Es una labor necesaria para darle liquidez al mercado, y ellos, pues en ese aspecto, de repente, pues, ellos creen que a lo mejor pues ha subido mucho y ahora creen que tienen que vender y estar en dólares, ¿no? Pues, hombre, ahí el Tether, las monedas estables juegan un papel en ese aspecto. A mí Tether me ha generado siempre muchas dudas porque se niegan a auditarse cuando es la auditoría, no sé, en mi opinión, más fácil del mundo, que es decir, que llegue un auditor y contraste los Tether que he emitido con los saldos en las cuentas del banco, ¿no? Pero no sé por qué eso es tan complicado. o ha sido tan complicado todos estos años, y aún ahí siguen y no pasa nada, pero bueno, ahí están. Pues, hombre, yo creo que juegan ese papel. El hecho de que puedan servir como un medio de como dinero, en el sentido de ir a comprar un café y tal, pues sí, pero eso tampoco es la guerra de Bitcoin, como ya hemos hablado varias veces, hemos comentado varias veces ya en la conversación. La guerra de Bitcoin yo creo que es otra. Y luego como activo monetario no dejan de ser un pasivo de alguien, ¿no? Estamos hablando también, podemos hablar del caso de Libra, de Facebook, pues no deja de ser la obligación de alguien, un pasivo de alguien, es un activo financiero, ¿no? No hay ninguna novedad, no aporta nada nuevo. Es, bueno, pues, como al principio los billetes en papel, pues era lo que se utilizaba, pues hasta que se inventa un poco el telégrafo, después los ordenadores, y ya están las anotaciones en cuenta, y en vez del papel utilizamos pues la cuenta corriente, ¿no? Lo que es un mayor, un ledger, por así decirlo, ¿no? Cambia un poco el soporte de papel a ordenador, pero sigue siendo en esencia la misma cosa. Pues esto es un paso más allá, ¿no? Pues en vez de un ordenador centralizado, en un blockchain descentralizado, pero sigue siendo, depende, su valor depende de que el tercero, en este caso Tether, o si fuese un banco central, cumpla con su obligación de redimir ese token por un dólar o por un euro. No le veo tampoco mucha relevancia, más allá de que facilita y disminuye la fricción entre el mundo Bitcoin y el mundo fiat tradicional. Me da más, permite más facilidad de intercambio. O sea, yo lo veo positivo para Bitcoin en esta fase un poco, llamémosla, un poco de descubrimiento, de especulación, o esta fase inicial. Pero como instrumento, pues no le veo nada novedoso, más allá de que sí, de que es al portador y que es más fácilmente transferible, y bueno, está bien, pero bueno. Pero la naturaleza es el mismo perro con distinto collar.
Gracias. Ya para ir terminando, un par de preguntas. La primera es, teniendo en cuenta dónde estamos hoy día, ¿qué crees? Sí, igual nada, pero ¿crees que hay algo que Bitcoin debería solucionar? ¿O cuál crees que es el principal problema que podría solucionar Bitcoin en cuanto a usabilidad? Puede ser, no sé, los on-ramps o cualquier cosa de esa. ¿Qué crees tú que es más problemático para el usuario que se interesa por Bitcoin?
Pues yo, hombre, para mí, un poco por experiencia propia, yo no sé si eso será, porque es mi experiencia mía personal. Yo, aún siendo informático y me desenvuelvo perfectamente con todo esto, pues el tema de conservar bien las claves, pues ahí parece una cosa tan, tan simple, pero a la vez es tan complicada, que eso todavía ahí queda, yo creo que, por avanzar, ¿no? Sí, están las hardware wallets y el tema de la semilla. Se va avanzando, pero es una cosa que es muy simple y muy complicada al mismo tiempo, ¿no? Al final se trata del custodiar bien tus bitcoins. Eso, claro, eso es fundamental, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que también, yo creo que se están haciendo también avances, quizá a lo mejor más prometedores o más rápidos, o se ve más que no va a haber ningún problema en el medio o largo plazo con eso, en una mayor fungibilidad, o que sea más anónima, ¿no? Al que quiera que lo sea, pues para evitar un poco decisiones arbitrarias de, no, pues ahora tú no puedes disponer de este dinero porque a mí me da la gana. Pues eso, mira, eso hay que evitarlo, ¿no? Pero bueno, ya hay muchas soluciones prometedoras. Por ahí aparte están, o sea, las carteras estas que mezclan las transacciones. Luego, por otro lado, los nuevos algoritmos de firma que se van a incorporar, que van a hacer que sea más indistinguible las transacciones en donde participan varias personas, de las que a lo mejor solo están dos personas, con las firmas Schnorr y todo esto. por ahí. Pero bueno, yo creo que eso es importante que se mejore. Se está mejorando y bueno, ahí soy optimista. Y lo de las claves, pues yo me imagino que poco a poco también se irá mejorando. Yo, por ahí es por donde lo veo lo más... lo que yo creo que hace más falta, ¿no? Porque luego la utilidad principal de Bitcoin ya está ahí, que es el ser un depósito de valor muy eficaz y objetivamente mejor a cualquier alternativa. No lo he mencionado mucho, pero bueno, la alternativa preferida más que el oro es la deuda pública, ¿no? Porque aunque esté denominada en dólares o en euros, paga intereses, por lo menos hasta hace poco pagaba intereses, con lo cual compensaba mucho el valor, la pérdida de valor nominal con esos intereses. O sea, eso de que el dólar ha perdido no sé cuánto por ciento desde el año 70, hombre, sí, sí lo guardas debajo del colchón, pero si lo tienes en un depósito o en deuda pública, no pierdes toda esa cantidad, ni de lejos, ¿no? Pero bueno, lo que, por no desviarme, que creo que la utilidad principal de Bitcoin ya está ahí, que es ser un activo de reserva de valor, pues con unas cualidades que, vamos, que no habían existido hasta ahora, ¿no? En cuanto a eficacia en conservar ese valor.
Interesante lo de la deuda pública, la verdad es que no lo había pensado. Y para terminar, una curiosidad que tengo, y es que claro, tú eres creyente, firme creyente del libre mercado y firme creyente de Bitcoin. Claro, estas dos cosas son cosas que hay que dejarlas estar. Te sientas y las ves y, bueno, es un proceso evolutivo y va poco a poco creándose y acabará como acabe. Pero claro, entonces, si esto es así, que creo que es así, en tu día a día, ¿en qué te interesas? O sea, ¿en qué te fijas en tu día a día?
Pues, hombre, pues te voy a decir una cosa, ¿eh? No estoy del todo de acuerdo. Yo no creo que sea una cuestión tan pasiva. Yo creo que se puede hacer por la libertad y se puede hacer por Bitcoin. Tú mismo, yo creo que al tener este podcast y difundir y divulgar información, estás haciendo por Bitcoin. Pues escribir un blog, escribir una opinión, no sé, participar en algún proyecto, aunque sea poco. Yo creo que contribuye, en este caso, si es de Bitcoin, al desarrollo de Bitcoin, o si son para difundir ideas de la libertad, pues para difundirla, ¿no? Yo creo que sí se puede contribuir. La pregunta que le das, ¿cuál era?
No, iba por ahí. Por donde iba más o menos era, claro, estas cosas son tan a largo plazo, Bitcoin y el conseguir libre mercado en la medida de lo posible, que claro, en tu día a día, claro, hay que dedicarse a cosas que son más cortoplacistas. Y como bien has dicho, sí, se puede contribuir de varias formas a lograr ese objetivo a largo plazo. Pero sí, iba por ahí, por tu día a día. ¿En qué te fijabas en tu día a día?
Bueno, a ver, yo aparte en mi día a día tengo mis actividades y negocios que no tienen especialmente que ver con Bitcoin, pero sí que dedico un tiempo importante, significativo, a estudiar cosas sobre Bitcoin, cosas sobre el dinero. Bueno, eso es la madriguera de conejo, que eso ahí hay material, todo para el que quiera ponerse, interminable e inabarcable, ¿no? Y bueno, y contribuir en alguna cosa. Yo he contribuido en la medida de lo que puedo, porque técnicamente, aunque yo soy informático, para poder contribuir desde un punto de vista técnico hace falta tener mucha experiencia. Y yo, mi experiencia no es tanto en la parte informática, sino en la parte más de mercados financieros y tal. O sea que, pero dentro de lo que he podido, pues en proyectos como BISC, que no sé si lo conocéis, es un mercado descentralizado, es un fiat on ramps descentralizado, quizá el más descentralizado que existe. Y bueno, pues en la parte el tiempo que puedo dedicar a Bitcoin, pues intento poner mi granito de arena, lo que puedo, no sé. Y ahí yo también añadiría que hoy en día Bitcoin como un dinero de libre mercado, o llamémoslo dinero o activo de reserva, es un poco lo mismo, está haciendo más, mucho más por la libertad que muchas cuestiones o muchas iniciativas políticas en el ámbito liberal, que es prácticamente nulo. Porque ahora mismo cualquier planteamiento liberal político en cualquier país, y no digamos ya en España, no le interesa a nadie. O sea, no tiene ningún éxito, no es algo que quiere la gente. Sin embargo, por la vía de los hechos, Bitcoin poco a poco se está cada vez cogiendo más protagonismo, y yo creo que va a hacer muchísimo más por la libertad de todos que eso, que cualquier iniciativa política.
¿Quieres recomendar algún recurso para la gente que llega de nuevas o que igual no tan de nuevas? ¿Dónde lees tú?
Pues yo la verdad es que encuentro Twitter muy útil para encontrar material. Claro, todo depende también de la gente que sigas. Yo tengo mi lista de seguidores muy concentrado en gente que está solo con Bitcoin. Pues un poco por focalizar y no desviarme de otras cosas. Y bueno, lo hago como referencia principal. Todo el trabajo de Nick Szabo es fundamental, su blog Unenumerated. Vamos, eso es una joya, eso es una joya.
Muchas gracias.
Tiene algunas entrevistas y en YouTube y podcast que también se pueden escuchar. Se prodiga poco, pero sí. Interesantísimo.
Sí, en particular la que hizo con Tim Ferriss hace ya unos años. Creo que es bastante light y toca cosas, explica cosas interesantes. Nada, muchas gracias. ¿Dónde puede encontrarte la gente? ¿En Twitter?
En Twitter, pues @ManuelPolaVieja.
Vale, genial. Lo dejaré también en la descripción. Pues, Manuel, muchas gracias por haber estado aquí. En concreto, esas palabras finales, no las de Twitter, sino las de lo que está haciendo Bitcoin por la libertad de las personas, me han llegado. Lástima que nos estemos quedando sin tiempo, pero bueno, igual a la próxima, en unos meses, podemos meternos más en ese ámbito.
Muy bien, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Chao. Espero que te haya gustado. Confío en que te haya gustado tanto como a mí esta entrevista. Y nada, la semana que viene tendremos otro tema. No va a ser entrevista porque quiero también hablar yo un poco. Lo echo de menos. Y sí, recordad que como he dicho antes, este podcast funciona gracias a vosotros. Funciona gracias al cariño que me dais y al dinero que me dais en forma de donaciones. Son 5 euros al mes, tampoco estoy pidiendo la luna, pero sí que con esos 5 euros yo consigo dedicar tiempo a crear todo esto, a traer invitados, a montar las entrevistas y a montar todo el trabajo extra que ahora estoy añadiendo en el Patreon. Pues si te das de alta, tienes acceso a otros podcasts con otros temas y también ahora vídeos tutoriales con... donde explico cómo usar algunas de las cosas más arcanas dentro de cripto. También puedo empezar a explicar wallets y cosas así. O sea que puedo hacer muchas cosas ahora que me voy a poner con lo de los vídeos. Y nada, recordad que si no puedes donar, por lo que sea, este es un sistema que permite que tú tengas acceso al contenido si puedes donar. Y si no puedes, también. Así que es un gran sistema. Y si no puedes donar, ayúdame compartiendo el podcast. Pásaselo a tus amigos, compártelo por ahí en redes, cualquier cosa. Y cualquier duda que tengas, ya sabes, puedes encontrarme en Twitter @alberto_mera. Hablamos muy pronto.